con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Ya son las 8 de la mañana. ¿Qué tal? Hace fresco, lo que hace es viento, ¿eh? Y el viento siempre aumenta la sensación de fresco, incluso de frío que puede tener alguien. Bueno, no hace temperatura para tener frío, pero en fin, así están las cosas. Vamos a ver, hoy va a llover en la parte norte peninsular. Puede que también en Baleares. Y el resto, abrigándose. Dicen que a partir del lunes a lo mejor la cosa se pone un poco más llevadera. Pero es enero al que, por cierto, le quedan pocos días, ¿eh? Ya el miércoles estaremos en febrero. Todos hoy seguimos conmocionados por el atentado yihadista, porque fue un atentado yihadista perpetrado el pasado miércoles en Algeciras, y se van conociendo detalles sobre este tío, sobre Yassin Canja, el atacante, el asesino que acabó con la vida de Diego Valencia, el sacristán de la iglesia de La Palma, que hirió de gravedad a otras cuatro personas. Incluso hemos visto un video grabado con un teléfono móvil en el momento en el que este individuo acaba con la vida del sacristán en plena calle y va vanagloriándose por la Plaza Alta. ¿Es un yihadista? ¿Es un lobo solitario? ¿Es un desequilibrado? Pues mire, posiblemente, probablemente, incluso, nadie en su sano juicio le da por asesinar en nombre de Alá. Pero el hecho cierto es que ha asesinado en nombre de Alá. O sea, no es el patente desequilibrio del autor lo que define este crimen como un atentado islamista, sino la naturaleza de las víctimas, de los atacados. Fueron atacados por ser católicos, por estar en iglesias católicas. Así que, loco o no, Yassin Canja fue a por personas inocentes por el mero hecho de practicar una fe distinta a la suya. Miren, conviene rechazar siempre las polémicas en torno a atentados terroristas. Cualquiera, en su sano juicio, sintió repugnancia con lo que ocurrió en España el 11M. Y también la manipulación del independentismo, que hizo de la manifestación por los atentados de Barcelona en el 2017. Aquí, el único culpable de un crimen es el asesino. El único culpable de la violencia es quien la ejerce. Nunca las víctimas, tampoco las fuerzas de seguridad. Por eso es repelente que se intente sacar rendimiento político de un crimen como este. Las fuerzas de seguridad hacen lo que pueden, que ciertamente es mucho, ¿eh? Y la garantía, o sea, la seguridad absoluta es ingarantizable. En los últimos años se han producido más de un millar, mil, para los de la LOCSE, detenciones de yihadistas en España. Y no me escucharán ni una sola palabra culpando a nadie que no sea el asesino del terrible atentado de Algeciras. Dicho lo cual, es responsabilidad principal del gobierno evitar cualquier tipo de polémica en torno al terrorismo. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, primero facilitando información con transparencia. El gobierno no solo ha tardado en ofrecer información a la gente, y muy poca, sino que tampoco informó con la diligencia debida ni a los partidos de la oposición ni a las autoridades locales. En España todavía hay un pacto contra la violencia terrorista y específicamente contra la violencia islamista. ¿Por qué no se ha convocado? Tampoco ayuda mucho que sea el propio gobierno el que arremeta contra la oposición con polémicas artificiales, como ayer hizo la ministrita de Educación, que es portavoz socialista, Pilar Alegría de la Huerta y del Regadío. Ayer Feijóo dijo una cosa, pues, absolutamente cierta. irrebatible. Que hace siglos que nadie comete un asesinato en nombre de la fe católica. Hombre, claro que los ha cometido en el pasado. Hombre, la espada y la cruz, que les voy a contar. Pues bueno, ¿cómo se han puesto? Ni que hubiera hecho una llamada a la Guerra Santa. Hay un equipo de guardia permanente en el gobierno con una lopa, una lupita, para ver qué es lo que dice Feijóo un día para acusarle de... bla, bla, bla. Toda la palabrería que sale de la boca de estos zánganos. A mí me producen enorme rechazo, igual que a ustedes, seguramente, las polémicas políticas en torno a crímenes como el de Algeciras. Pero no puede ser que quien busque siempre la polémica y el enfrentamiento sea el propio gobierno, que solo sabe ser oposición de la oposición. Y ayer lo demostró. Segundo motivo, no de crítica, pero sí de reflexión. ¿Cómo es posible que Gibraltar, que es una cosa de juguete, una cueva de piratas, pero bueno, una cosa de juguete, expulsara a este individuo a los 3 días de su llegada ilegal y lo devolviera a Marruecos? Y aquí llevamos 7 meses viéndole vivir en situación igualmente irregular. ¿Por qué mantenemos una raquítica tasa de expulsiones entre el 3 y el 5% de los tipos que llegan de forma ilegal a España? Cualquiera puede entender que es imposible controlar a todos los individuos, desequilibrados o no desequilibrados, que pueden iniciar un proceso de autorradicalización. Lo que sí se le puede exigir al Ministerio de Interior, toc, toc, Marlaska, es mayor diligencia a la hora de cumplir las expulsiones. Si los de Gibraltar lo echaron en 3 días, ¿por qué nosotros no? Y esa es la pregunta que hay que hacerse. Lo demás, la culpa, el del machete. Su radicalización y el yihadismo, que por cierto, y no los musulmanes, que también son víctimas del yihadismo. Luego el empleo, que ayer hubo quitó foco este asunto de Algeciras a otros que desde luego merecen un momento de atención. Datos de la EPA. Encuesta de población activa, último trimestre del 22. Fue el peor cuarto trimestre en materia de empleo en los últimos 9 años. 82.000 ocupados menos y un paro que ha vuelto a repuntar por encima de los 3 millones de personas. El frenazo de la actividad económica en la segunda mitad del año se ha notado en el mercado de trabajo. No augura nada bueno para los primeros meses del año. Eso es lo que ha pasado en los últimos meses del 22. Se han destruido más de 80.000 empleos. Ha subido el paro en 43.000 personas. En todo 2022 desaparecieron 111.000 autónomos. Tasa juvenil del 29,3%. Más de 1 millón de hogares con todos sus miembros en paro. Esas son las grandes magnitudes de la EPA de ayer. ¿Eso es una catástrofe en el mercado laboral? No, no lo es. Pero el cuadro que dibuja, desde luego, no justifica en absoluto el triunfalismo del gobierno en materia económica. Luego hay detalles que además agravan aún más el panorama. Por ejemplo, la ocupación se mantiene solo por el empleo público, que eso no genera nada. Desde luego no riqueza. En el último trimestre ha crecido 20.000 personas, pero ha descendido 100.000 en el privado, que es el que de verdad hace funcionar la máquina. Si miramos el conjunto del año, solo se ha creado empleo en el sector público, es decir, el gobierno, el que contrata al gobierno. 238.000 frente a 50.000 en el sector privado. Y otro dato, la media de las horas trabajadas está cayendo. O sea, el gobierno puede presumir de que la temporalidad siga cayendo, que es, bueno, eso es maquillaje estadístico. Seguimos sin tener contabilizados correctamente a los fijos discontinuos sin empleo, que ya son 500.000 de personas, ¿eh? Los que están en ese limbo de tener un contrato, pero no un empleo. En la EPA se consideran trabajadores inactivos. Y el trimestre pasado crecieron en 200.000. O sea, que se han creado en todo el año pasado 278.000 empleos. La cifra más baja de los últimos años, y además la mayoría, empleos públicos. O sea, hemos empezado el año bien, lo terminamos muy mal, destruyendo empleo, y vamos a ver cómo se comporta este que empezamos a vivir, que es el 2023. Mientras tanto, más allá de los cuentos que le cuenten, vamos a conocer cosas en el partidazo de COPE, que ya solo quedan cuatro. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. La Copa del Rey 2023 ya tiene sus cuatro semifinalistas. Al Barça y Osasuna, que se clasificaron el miércoles, se sumaron ayer el Athletic Club, que eliminó al Valencia, y el Real Madrid, que remontó ante el Atlético de Madrid en el Bernabéu, un partido apasionante que comenzó ganando el conjunto rojiblanco con un gol de Morata. Después Rodrigo encarriló la remontada con un golazo que fue, sin duda alguna, lo mejor de la noche. Por fin se habló de fútbol en un día que desgraciadamente estuvo marcado por la pancarta y el muñeco colgado de Vinicius en un puente de la M30. Hay que actuar ya contra el racismo y contra la violencia en el deporte.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Jornada de viento en muchos puntos de España, lo que va a aumentar la sensación de frío. Las lluvias se van a extender por gran parte del país, incluidas las Baleares, aunque sobre todo en el norte, donde la cota de nieve va a bajar hasta los 400 metros.
Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wilet, sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes Wilet, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos? Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar. ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad, la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en manosunidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad. Está en tus manos.
Una ducha perdiendo agua suena así. El radiador de un coche perdiendo agua, así. Y cuando su dueño junta el seguro de coche y hogar en línea directa, suena así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te regalamos la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Hay que ver cómo pasa el tiempo, ¿eh? La cuesta de enero, carnaval en febrero, Semana Santa, los atajos, la operación bikini en mayo, las cervecitas en verano. Aquí no sé muy bien qué pasa. ¡Bum! ¡Susto de Halloween! ¡Y feliz Navidad! Y ya está.
Si eres de ir rápido, eres de O2. Con velocidad 5G y la mayor red de fibra. Fibra y móvil con tecnología 5G por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
A la hora de alquilar,
¿eres un aventurero en busca de que te paguen el alquiler?
¿O confías en la única empresa que mantiene la morosidad en 0% en el alquiler? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Hola, Tony Echarri, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días.
Hola, Luis Ventoso. ¿Qué tal estamos?
Hola, buenos días.
Buenos días, Álvaro Nieto, director del The Objective. ¿Qué tal va eso?
¿Qué tal? Buenos días a todos.
¿Alguna reflexión añadida acerca de las réplicas de las réplicas del terremoto de Algeciras, Álvaro?
No, yo estoy muy de acuerdo con todo lo que has dicho tú esta mañana, ¿no? Efectivamente, cuando hay un asesinato y un atentado de este tipo, el primer responsable y probablemente el único es el que lo ha cometido, ¿no? Y pretender hacer de eso una polémica política o sacar rendimiento político me parece asqueroso.
Para Luis.
Bueno, yo siempre que ocurren estas cosas me viene la misma idea a la cabeza, que es que nunca veo a nadie cuchillo en ristre matando a gente gritando ¡Viva el libre mercado!, ¿no? Que hay un problema.
Claro, ¿y Tonia?
Sí, pues que hay que ser un desequilibrado para asesinar en nombre de Alá. Quiero decir que esto es una condición más, pero no solamente podemos centrarnos en su salud mental, que desde luego la tiene que tener afectada. Si ha matado en nombre de Alá y mata a cristianos, es un terrorista yihadista, verde y con asas.
Uh-huh. Bueno, vamos a ver cómo mira el día de hoy. Ahora entramos en esas cuestiones y en otras. ¿Cómo mira el día de hoy Javier González Ferrari mirando a Dar?
Carlos, miro a la presidenta de la Comisión de Control de los Fondos Europeos referirse antes de venir el próximo mes a intentar averiguar qué está haciendo Sánchez y los suyos con ese dinero, y no consigo entender cómo la oposición no exige con más contundencia explicaciones sobre el destino de unos fondos que nadie, salvo el gobierno, y no estoy seguro de que en su totalidad lo saben. La transparencia no es precisamente una virtud que adorne un gabinete que se caracteriza por la opacidad de sus acciones y, sobre todo, en el gigantesco gasto público que casi siempre va destinado a la compra de votos parlamentarios y también ciudadanos. Esperemos que la visita de la alemana Mónica Holmeyer y sus hombres de negro pongan en claro qué está haciendo Sánchez para que esa ayuda llegue a las empresas y a los ciudadanos que lo necesitan. Si no es este el caso, Sánchez tendrá que dar explicaciones a Bruselas y a los españoles, que de no ser convincentes debería poner en un serio aprieto a su gobierno y sobre todo a él mismo. Las pymes y los autónomos no están precisamente satisfechos con la lentitud en el reparto de los fondos cuando son ellos quienes más aportan a la creación de empleo, que se ha ralentizado en el último cuatrimestre de 2022 según la encuesta de población activa. Claro que la única población que satisface a Sánchez es la población activista, no la activa, en la que confía para no recibir la patada electoral.
Esta es la buena noticia de Budol de Kern Pharma.
Congelar corales podría salvar los arrecifes más amenazados. Es el descubrimiento que ha hecho un grupo de investigadores de Australia. Los científicos han desarrollado un método para criogenizar larvas de estos animales y reintroducirlas en la naturaleza. Lo novedoso es que los materiales que utilizan son más baratos que los que ya existen y mejoran el estado de los corales. Aún están en periodo de prueba, pero los resultados son muy esperanzadores.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Oye, que ya está aquí de nuevo.
¡Hala! El fin de semana en COPE es tiempo de juego.
Competir, ganar.
Este sábado, Girona Fútbol Club Barcelona.
Las cuentas atrás, 17 minutos, abrimos un sobre.
Y el domingo, Osasuna Atlético de Madrid, Real Madrid, Real Sociedad.
¡Para jugar!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario.
Esto, ¿y detrás de un gran millonario?
Pues que va a haber un... Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 93 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Bodegas Los Llanos, la más antigua y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Pata Negra, un auténtico reserva Valdepeñas.
Vamos a saludar a Marc Vidal, como todos los días. Buenos días, Marc.
Buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
Bueno, antes, hace un momento lo hablábamos. Este ha sido el peor final de año desde 2015 en materia de empleo.
Y es así, o sea, lo decías muy bien, es lo que se desprende del informe del que llevamos hablando sobre la encuesta de población activa, la EPA, publicada por el INE ayer y correspondiente, pues eso, al cuarto trimestre de 2022. Los datos son preocupantes, a pesar de la celebración esta coral que hubo en los ministerios económicos del gobierno, desde Trabajo a Economía, pasando por Hacienda y Seguridad Social, todos ahí brindando por unos datos extraordinarios. Y la verdad es que o la aritmética tiene un punto de interpretación que yo desconozco, o esperan que a fuerza de repetirlo un mal dato se convierta en una carroza, no sé. Voy a destacar varias cosas de esta EPA que son preocupantes y que ni desde la oposición se está detallando. Uno, la EPA es un registro quirúrgico, O sea, no es un registro quirúrgico, es una encuesta de población activa, como dice su nombre. Por eso no coincide con el dato de paro o empleo que publica el Ministerio de Seguridad Social, por ejemplo. Para la EPA, ojo con esto, un parado es alguien que durante la semana en la que se hace una encuesta, esta, ha estado sin trabajo, disponible para trabajar y buscando activamente empleo. El que no lo busque o no esté disponible, no cuenta. 3. Solo cuenta como búsqueda activa de empleo aquel que ha estado en contacto con una oficina pública de empleo con el fin de encontrar trabajo durante la semana en la que se hizo la encuesta. Si no has pasado por allí, tampoco cuentas. En la EPA, un ocupado es aquel que durante esa semana en la que se hace la encuesta ha estado trabajando durante al menos una hora a cambio de una retribución. ¿Qué te parece, Carlos?
Claro. Bueno, es poco exhaustivo, ¿no?
Sí, eso parece. O sea, se dejan muchos parados sin sumar, y esa es la evidencia, pero hay más. Porque aunque los datos tengan ese defecto de fábrica, son comparables con otros que también lo tenían en el pasado, más o menos. Por eso, 5. Estaríamos hablando de que hay 81.900 personas menos ocupadas, 43.800 parados más, lo que indica que ya no se crea empleo, como habéis dicho esta mañana. Esto se para. Y se para en el ámbito del empleo. 6. El consenso de los analistas consultados por Bloomberg la semana pasada contemplaba una bajada del paro al 12.50, pero resulta que ha subido hasta el 12.87. Y esto sí que es una mala señal hacia los mercados, que son los que miran estos datos, los que compran, por cierto, la deuda que no paramos de emitir. Y 7. En el cuarto trimestre solo se creó empleo en el sector público. ¿Y esto qué quiere decir? Porque lo hemos dicho todos. Pues más deuda, más déficit, de forma estructural y más impuestos. Como ves, Carlos, sin entrar en el tema de los fijos discontinuos, que ya se ha hablado bastante, es evidente que el tema del empleo robusto en España es un camelo, una acrobacia contable que bloquea la salida de emergencia.
Hasta el lunes, Mar.